Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Un podcast más. Nos da muchísimo gusto saludarlos a María Vero y a mí, Alexandra Mariño. Aquí estamos con ustedes para hablar el día de hoy y nos vamos a poner extremas. Pero no en ningún tipo de deportes ni nada por el estilo, sino que vamos a hablar acerca de este mundo que nos rodea de extremismos. De el todo, el nunca, el siempre, y cómo, a pesar de que esto siempre ha existido en nuestras vidas, y si somos mamás, se los oímos todo el día a nuestros hijos. Mira, empezamos con extremos. Queremos hablar de la importancia de sí caer en cuenta de cómo el extremismo nos lleva a no vivir un mundo de matices como debería de ser. Entonces, sí queremos hablar de la vida que no es blanco y negro, y las circunstancias y las situaciones y los problemas y lo que suceda en casa, en nuestras vidas, sino que hay muchas posibilidades, y ahí es donde está en realidad la riqueza de vivir esta vida, ¿no? El de no irnos sin atajos. Hay que encontrar el camino, y a veces pues es el más difícil. De eso vamos a hablar el día de hoy.
Sí, a mí me impresionó mucho cuando vi el documental de Social Dilemma, no sé si lo vieron, de cómo explicaban el tema de los extremismos, ¿no? Y de por qué hoy en día se ve tanto movimientos políticos, sociales tan extremos, ¿no? Y hablaba de cómo las opiniones de cada grupo se van radicalizando mientras tú vas oyendo más opiniones que se parezcan a la tuya, ¿no? Entonces te vas como oyendo a los extremos, como que te metes en una cajita en donde solo oyes tu opinión, la gente que opina igual que tú y los del otro lado también, entonces te vas como radicalizando más, ¿no? En este documental, si no lo han visto, véanlo porque lo explica muy bien y me ha resonado mucho cómo nos relacionamos hoy y cómo nuestros hijos, sobre todo adolescentes, también ven eso, ¿no? Ven esos extremismos en cómo la gente se relaciona. Y me parece súper peligroso porque terminamos determinando a un grupo de gente o terminamos diciendo, no, es que yo no puedo ser amigo de una persona que piense así, etcétera. Entonces, vemos un mundo muy radical que creo que es muy peligroso, porque nos hace cada vez más violentos, ¿no? Y nosotros queremos, ojalá, que nuestros hijos sean los que cambien este mundo. Y entonces sí me parece importante, ¿no? Como pausar en el tema de la educación de nuestros hijos y decir, ya va, es que no, es que todos este colegio son así, y este grupo de niños son así, y estos músicos son... Y decir, ya va, no, mira, hay algunos que son así, hay otros que no son así. Puede pasar que tú cometas este error y actúes así. Puede pasar que te arrepientas. Como darle un poquito de matiz, como decías, darle un poco de escala de gris a las realidades, porque no todo es blanco y negro, ¿no? O sea, no es que yo no puedo ser amigo de alguien que... Claro que sí. Claro que sí, porque hay muchas otras cosas que tiene esa otra persona que pueden ser valiosas para ti y no solo esa opinión, ¿no? Y creo que todo eso lo podemos fomentar en la familia también en nuestras relaciones, porque también podemos tender nosotros a ser igual de extremos en nuestra casa y eso también lo podemos discutir.
Pero no es nada fácil, porque caemos en el etiquetar a las personas, a los lugares, a las situaciones, a todo lo que te rodea en la vida, ¿cierto? Si manejas cierto tipo de carro, entonces eres cierto tipo de persona. Si te pones cierto tipo de ropa, entonces eres cierto tipo de persona. Entonces, muchas veces nos perdemos la oportunidad de vivir momentos increíbles justamente porque tenemos preconceptos. Y creo que en este tema del extremismo que se vive actualmente y que es exacerbado, para poner una palabra muy grande ahí, pero que es exagerado, tiene mucho que ver esos algoritmos que se crean alrededor de las redes sociales y la falta de buscar información genuina y de fuentes importantes cuando de temas que te llaman la atención, pues te aparecen, ¿no?, en todas estas redes sociales, porque ya no nos llega el periódico a la casa, ya no lo vemos en una enciclopedia, en un libro, sino que es en un mundo virtual que al final te termina dando lo mismo de lo que tú estás como ahondando, ¿no? Entonces, de ahí el documental que estás hablando. Pero creo que podemos ser un poco más específicos en eso.
Sobre todo, por ejemplo, cómo nos relacionamos nosotros en nuestra casa, ¿no? O, por ejemplo, cómo nuestros hijos nos ven dar opinión. Nos ven que somos radicales, que demonizamos al otro, que no podemos tener una discusión civil, por ejemplo. Son cosas que, poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, de repente tengo que revisarme, porque no es solo yo. O sea, es que yo tengo unos niños que están aprendiendo a hacer y eso es lo que están viendo en la casa. Por ejemplo, en política, ¿no? Cuando vienen momentos de elecciones, eso es desesperante, porque hasta los amigos se pelean y es como, bueno, o sea, ¿qué opinión estoy dando yo? ¿A qué me estoy adhiriendo yo? ¿Soy capaz de criticar al lado al que estoy suscrito y decir, ah, esto está bien y esto no está bien? ¿O me pego donde todo tiene que estar bien porque ese es el lado mío, ¿no? O sea, y eso es lo que nuestros hijos están viendo. Esa capacidad de razonar críticamente lo que vemos y decir, esto está bien y esto está mal y esto me parece que se puede mejorar, pero sin estas pasiones, ¿no?, que vemos hoy en día. Porque nuestros hijos al final respiran eso en todos los otros lados. Al final hasta en el colegio, o sea, esas son las opiniones que escuchan en las redes. Entonces, ser un poco ese remanso de decir, no todo es malo, no todo es bueno, hay que verlo. O sea, y cuando es malo hay que decirlo. Y claro que sí, con mucha valentía. Y cuando es bueno también hay que decirlo. Así se lo tenga que reconocer a una persona que tal vez no es de mi agrado, ¿no? Porque yo creo que estos matices y cuando nosotros logramos en nuestra casa como imponer esta calma y tratar de rebajar los extremismos, al final le dan a nuestros hijos capacidad crítica para ver el mundo, ¿no? ¿Y qué más queremos que nuestros hijos puedan ver el mundo con ojos, lo más, obviamente siempre van a ser subjetivos, pero lo más justos posibles, ¿no? O sea, que no sean como borregos de una opinión, que no sean borregos de una ideología, sino que sepan decir, mira, esto va en contra de lo que yo pienso, pero le valoro, por ejemplo, de dónde viene. Porque eso es otro tema, ¿no? Vemos solo la opinión, pero ¿qué hay detrás? ¿Soy capaz de ponerme en los zapatos de ese amigo mío que piensa distinto y decir, ah, es que él opina eso porque en su familia piensan así o porque él vivió esta realidad que le afectó mucho, ¿no? Entonces, cuando yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro y de ver de dónde vienen las cosas, también soy capaz de entender más, de ser más caritativo, de ser más comprensivo. El otro día me tocó dar una clase de diálogo y era eso, ¿no? O sea, cómo yo soy capaz de salir de mí mismo y encontrarme con el otro. Y eso requiere mucho matiz. No puede ser extremo si tú quieres un diálogo, si tú quieres conocer, si tú quieres aproximarte al mundo, tienes que bajarte de ese caballo del extremismo y me parece súper importante.
Cuando hablábamos acerca de todos son así, se me viene a la mente cuando hablo con mis hijas y le digo, si te rodeas del grupito de niñas que son borrachas, así, o sea, las que toman trago, pues no van a decir de todo ese grupito, porque viene el dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Lo hemos hablado. Eso es un extremo o unas etiquetas, pues son reales, ¿no? Pero no quiere decir que el no ser parte de ese grupo no te permita conocer y rescatar las cosas buenas de esas personas o de esos grupos, en el que efectivamente no todas necesariamente son tal o cual, ¿no? Y ahí es donde está, yo creo, que el punto medio perfecto y esa línea que tienes como ser humano que saber comprender que todo el mundo tiene el lado oscuro de la luna, muestra el lado brillante o aprende a conocer a cada quien y ver, bueno, de esto hay muchas cosas buenas que ver, de esto tal vez no es el estilo de personas con las que yo comúnmente saldría, pero rescato mucho de estas personas o de esta situación o de este lugar y aprender a ser también como más, yo le digo, tener colmillo, ¿no? Porque tienes que vivir muchas cosas y saberte desenvolver en diferentes medios para poder ser mejor persona y tomar mejores decisiones.
Sí, y por ejemplo, los que hemos emigrado sabemos esto en carne propia, ¿no? ¿Cuántas veces uno nos dice, es que yo tal vez en mi país no sería amiga de esa persona? Porque no nos hubiésemos encontrado, porque los círculos no... Pero aquí se ha vuelto una de mis mejores amigas. O sea, porque quitamos ya esas etiquetas en las que nos hubiésemos movido de repente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y encontramos a la persona, ¿no? Entonces, es como muy importante eso, ¿no? Y también, obviamente, los que hemos emigrado sabemos lo que son las etiquetas por ser inmigrante, etcétera, y lo injustas que son, ¿no? Porque al final, todos somos hijos de Dios y todos tenemos, como tú dices, cosas buenas, cosas malas, pero no necesariamente pertenecemos a un grupo homogéneo. O sea, es que todos los venezolanos son maleducados. No, o sea, ahí sí hay venezolanos maleducados, pero también hay venezolanos muy educados. O todos los venezolanos son trabajadores. No, hay muchos venezolanos trabajadores y muchos que son flojos. O sea, somos seres humanos y en todos los países, en todas las culturas, hay gente de todo tipo. Y cuando ya le quitas esa visión como pluralista, ¿no? De decir, es que todos son así. Y les pasa mucho a los adolescentes, ¿no? Es que en este colegio todos son cifrinos o fresa o snobs. No, sí habrá una gran mayoría que de repente hace mucho ruido, pero incluso esos que son snobs también pueden tener mucho valor. Pero también hay mucha gente que no, que está ahí por una beca, que la está luchando, que está ahí porque sus papás estuvieron ahí. Entonces, como quitarle importancia a ese juicio mental que tú tienes en tu cabeza para ver la realidad como es, ¿no? Les va a dar a ellos mucha riqueza en su vida, ¿no? Porque cuánta riqueza no nos han dado personas que quizás, como te digo, no hubiesen sido amigas de nosotros o no nos hubiésemos acercado a ellos en otras circunstancias, y cuando nos acercamos nos damos cuenta que son mucho más valiosos y que nos aportan mucho. Pero para eso, pues, hay que moverse en esta escala de conocer y aceptar esa realidad.
Y en este mundo de extremismos, pues, hablábamos de el todo, el nunca, el siempre. Pues, hablemos un poquito en nuestras relaciones con nuestras parejas, ¿no? Caemos mucho, muchísimo, en el que tú nunca haces esto, es que tú siempre me dices tal cosa. ¿Por qué tendemos el ser humano a caer en esas cosas? Y más cuando estás como molesto, ¿no? O cuando quieres hacer algún reclamo. Pero es difícil voltearte y ver qué estoy haciendo yo o de dónde viene el que yo quiera decirle esto, y porque siempre estoy viendo la paja en el ojo ajeno o la parte negativa, porque tendemos a ver la parte negativa y no la parte positiva, ¿no?
A mí una vez me dieron un consejo en un curso que hice que decía, cuando vayas a decir nunca o siempre o lo que sea en una discusión, cambia la palabra y di, yo siento que. Entonces pasas la culpa de esa persona que siempre hace algo, que es mentira que siempre lo hace, a qué sientes tú cuando esa persona hace eso. Entonces, es decir, tú siempre llegas tarde, por ejemplo. Entonces le dices, yo siento que a veces me afecta mucho que llegues tarde porque me siento que me embarcaste o que me dejaste o me siento abandonada o que no le das importancia a mis cosas. Entonces, claro, ahí ya quitas primero la palabra siempre, la palabra nunca, que no son verdad, porque es imposible que alguien siempre o nunca sea algo, ¿no? Somos todo el tiempo. Pero también le quitas la culpa a la otra persona y le pones el foco a cómo te sientes tú cuando eso pasa, ¿no? Y creo que es más fácil tener empatía en ese momento, porque de repente él no sabe que tú te sientes abandonada cuando él llega tarde, ¿no? Entonces te dirá, ah, es que te sientes así, no sabía. Bueno, yo siento que no te tienes que sentir así porque yo estoy trabajando, o lo que sea, ¿no? Y eso también con nuestros hijos, o sea, qué injusto decirle, tú siempre dejas el cuarto desordenado. Bueno, puede ser que 6 días de 7 lo dejes desordenado, pero bueno, de repente hay un día que no lo dejas desordenado y hay que darle valor a ese día también, ¿no? ¿Cómo bajan los ánimos cuando nosotros no somos extremos en nuestro discurso, ¿no? Pero eso toma tiempo porque estamos tan acostumbrados y lo hacemos en automático que hay que cambiar un poco esa visión. O de repente cuando lo dices, retractarte y decir disculpa. No quería decir siempre. Quería decir la mayoría de las veces, o quería decir cuando pasa esto, o algunas veces, pero yo siento que son muchísimas, porque también pasa, ¿no? Decimos nunca o siempre porque nos afecta tanto que nos colma y por eso para nosotros es siempre, pero no es siempre, ¿no? Yo creo que el bajarle a los extremismos, sea en nuestras relaciones interpersonales, sea en nuestras ideologías, sea en nuestra manera de opinar, nos va a hacer mucho bien de como que centrarnos más en lo que la realidad es y no lo que es en nuestra cabeza. El mundo está plagado hoy en día, como tú decías, ya no leemos noticias, leemos opiniones de las noticias. ¿Qué es Twitter o X, como se llama ahora? No son noticias, son lo que la gente opina de las noticias, y esa es la mayor fuente de información de la mayoría de las personas. Entonces consumimos opiniones, estamos acostumbrados a opinar, que tenemos que opinar de todo y que además lo que consumimos son opiniones. Bueno, si vamos a consumir opiniones y si vamos a dar opiniones, que sean lo más justas posible y que no sean tan extremas de las otras personas.
Además, hablando de eso, cuando sucede algo importante en el mundo o en el lugar en donde te desenvuelves, en la escuela, por ejemplo, o entre un grupo de amigos, se toman dos bandos, ¿no? Y esos son los extremos de los que hablamos. Entonces, pienso mucho en ser como ese intermedio, y me ha ayudado mucho en mi vida, que lo aprendí en una clase de un profesor, que es haz preguntas, ¿no? Para poder encontrar la mejor verdad, porque tampoco hay una verdad absoluta y eso ya nos iría a un tema muy filosófico, pero para poder encontrar verdades o por lo menos acercarte lo mejor posible, no hay nada mejor que tener esas preguntas. Uno casi siempre llega con los taches de frente, ¿no? Para la resolución de cualquier conflicto. Entonces llegas es a echar culpas y tomas el bando, tomas la posición. Estoy de acuerdo con ellos. No, yo estoy de acuerdo con los otros porque ellos tienen razón. es que no necesariamente hay una razón absoluta o una verdad absoluta. Puede que los dos tengan la razón y están sentidos por esto y ese es el problema y encontremos soluciones. Y cómo tendemos a quedarnos en un loop que luego se hace una bola de nieve enorme y no se crean resoluciones de nada. Y al contrario, se pueden romper muchas relaciones, ¿no? Justamente porque se toman partido en esos extremos.
Claro, yo diría, en cuanto al tema de la verdad, y me lo explicaron muy bien en una clase de filosofía, sí hay verdades absolutas, lo que pasa es que no necesariamente llegamos a ellas como seres humanos, porque la verdad es la correspondencia de la realidad con lo que se dice que ella, y hay verdades. Lo que pasa es que las opiniones, como tú dices, ahí sí hay 80.000, y hay unas que pueden estar más cerca. Somos seres humanos y nuestro conocimiento es finito. Y lo que tú dices es verdad. ¿Por qué tengo que llegar y posicionarme de una vez en algo? O sea, puedo también decir, mira, la verdad no tengo suficiente conocimiento sobre esto para tener una opinión, porque no sé. Tengo que leer más, tengo que estudiar más. Tener como esa humildad que cuesta hoy en día mucho, la humildad de yo no tener la última palabra, ¿no? De yo soy la que más sabe de este tema y mi opinión es la única que importa. No, porque al final nuevamente es eso. Hay una verdad a la que puedo acercarme más o puedo no acercarme, pero eso no necesariamente yo voy a tener siempre la opinión más cercana a la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta bastante humildad, que no nos guste tanto oírnos a nosotros mismos. y no querer tener siempre la última palabra, saber, poder decir, no, de esto la verdad no tengo tanto conocimiento. Es complicado, yo creo que en un mundo en el que todo el mundo siempre se posiciona es complicado, pero a veces hay que el oír opiniones distintas, el poderte acercar a personas que piensen distinto a ti y escucharlas, o sea, eso es muy valioso. Eso es muy valioso porque te da otra perspectiva que tú de repente no habías visto, ¿no? El poder tener una conversación civil con alguien que opina diametralmente opuesto a ti, cosas que de repente para ti hasta pueden ser ofensivas. Y ojo, cuando nuestros hijos se van a la universidad, creo que hay que entrenarlos mucho en eso. O sea, sí, hay que conversar con la gente que piensa distinto, no pasa nada que la gente piense distinto, tienes que tener la valentía de defender tu opinión, tienes que fundamentar bastante tu opinión, o sea, ojalá te estudies, ojalá investigues, pero no pasa nada que tu amigo piense distinto, no pasa nada que el profesor diga otra cosa que no es la que tú has, creas o la que tú opines, o la que, no pasa nada. O sea, un mundo más cordial será un mundo en el que podamos ser amigos de personas que piensan distinto a mí y no sea una ofensa. Hoy en día es, no, yo no puedo ser amigo de él porque si él piensa así, está negando mi existencia. No, nadie está negando tu existencia, sencillamente, bueno, ve la realidad de una manera distinta y tiene otra aproximación a la verdad que la tuya. Pero eso no te impide conocerlo, ser su amigo, sobre todo si tienen cosas afines. Obviamente no, si no tenemos nada afín con esa persona, no podremos ir en el tema de la amistad. Creo que ya hemos hecho podcast. Pero sí creo que es valioso eso, ¿no? O sea, porque al final, y lo decías tú en el final del episodio pasado, o sea, al final vivimos en comunidad. ¿Y qué le aportamos nosotros a esa comunidad? Es importante, ¿no? ¿Y cómo nos preocupamos por el que tenemos alrededor? Y son todas estas personas, ¿no? Y si las vemos como una opinión distinta a mí o las vemos como una persona, pues cambiará cómo las trato.
Así que la moraleja, y ya lo veremos en las conclusiones, pues sí es encontrar ese medio perfecto en el que el mundo está lleno de matices. Las personas tienen toda esta maravillosa multitud de posibilidades y de incluso encontrarles y ayudarlos a sacar lo mejor de sí, ¿no? Al final es eso, es ver que no todo es blanco, no todo es negro, y en ese matiz de grises que dices tú, que no es caer en un mundo de grises, sino lo pondría yo en un mundo lleno de colores, de cosas positivas que le puedes sacar absolutamente a cualquier situación, por más difícil que sea. Entonces, esos extremismos en los que caemos, pues no caigamos, ¿no? Como que seamos ese intermediario, ese referí para decir, bueno, a ver, vamos a ver, las reglas son estas y vamos a sentarnos a encontrar dónde nos acomodamos en un mundo de muchos matices, no necesariamente de un sí, de un no.
Claro que sí, y creo que al final hay gente que tiene talento para esto y hay gente que lo tiene que trabajar. Yo, por ejemplo, lo tengo que trabajar mucho porque yo me emociono mucho con mis opiniones y la gente jura que estoy peleando, no estoy peleando, pero sí, me toca trabajar la ecuanimidad, el escuchar, pero bueno, hay que reconocerlo. Hay personas, por ejemplo, como Alex, que es mucho más periodista. No, claro que sí. Es más, pregunta.
Lo he trabajado a lo largo de todos estos años y me sigue costando mucho a las dos. Por eso nos reímos. Nos cuesta esa humildad, hay que pedirla.
Pero eso hay que trabajarla y muy importante, reconocer cuando uno se ha equivocado, ¿no? Y reconocer cuando uno tiene que pedir perdón, cuando uno se fue de palos en un juicio, en un prejuicio, en una opinión o en una discusión. También reconocerlo y decir, perdón, disculpa, me exalté, y ayudar a mantener esas relaciones. A mí me dio mucha tristeza después de las elecciones acá en Estados Unidos, mucha gente que escribía que se había separado de su familia por opiniones políticas contrarias. Y la verdad me dio mucha tristeza porque me parece que nada puede ser más importante que la familia. Incluso si puedes decir, mira, no se habla del tema y punto, ya, en esta casa, cuando pasamos acá, aquí no existe política. Existen muchas otras cosas, pero no política. Pero abuelos que se pierdan de sus nietos, hermanos que no se hablen, por tener diferentes opiniones en un tema, yo sé, en temas que son vitales, pero al final son opiniones, y que se pierda esa relación familiar me da mucha tristeza. Entonces yo creo que ojalá seamos puente, seamos encuentro, seamos una mano tendida a esa otra persona y le bajemos un poco. Vamos a bajarle un poco, bájale mil, dicen en mi país, bájale mil. O sea, estás demasiado revolucionado. Y como este podcast es para mamás y papás, y ojalá enseñemos a nuestros hijos eso. Ojalá invitemos amigos y nos vean siendo amigos de personas que tienen opiniones distintas. Y te preguntan, porque a mí a veces me preguntan, mami, pero ¿por qué estabas discutiendo? Mi amor, ella piensa esto y yo pienso lo otro. Y la quiero muchísimo. Y es mi amiga y no pasa nada. Y discutimos y nos queremos. Y así es la vida. Así tiene que ser la vida.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando del documental Social Dilemma y las formas como explican el extremismo, cómo a través de las nuevas formas de comunicar, las opiniones de cada grupo se van radicalizando, llegando a extremos de donde no podemos salir. María Vero nos habla de cómo esos extremos afectan negativamente a nuestros hijos, quienes, empujados por este nuevo orden mundial, los lleva a no querer exponerse o mezclarse con quienes son distintos a ellos. Hablamos de cómo desde nuestras casas podemos poner un buen o mal ejemplo frente a ideas distintas a las nuestras. Debemos fomentar la capacidad de razonar críticamente sin necesidad de ser tan apasionados en cada ideología. Nuestro deseo principal como padres debería ser el enseñarles cómo argumentar y defender valientemente sus puntos de vista, pero siendo capaces de salirse de sí mismos y ponerse en los zapatos de los demás para ver su punto de vista, igualmente válido, aunque difiera del mío. Tocamos el tema de las etiquetas y lo injustas que son, como el todos y ninguno, esa visión pluralista a la que debemos quitarle importancia, nos brindará la posibilidad de conocer otras realidades que nos ayudarán a ser mejores personas y por ende podremos como padres mostrarle a nuestros hijos una mejor forma de navegar un mundo lleno de matices y ver la realidad como es, abriéndonos a nuevas posibilidades. Hablamos de los extremos cuando interactuamos con nuestra pareja. El tú nunca o tú siempre, en donde María Vero nos recomienda el cambiar el nunca y siempre por el yo siento que, pasando de echarle la culpa al otro por una explicación de nuestros sentimientos cuando algo sucede y así es más fácil crear empatía en una discusión. Lo mismo puede suceder en la relación con nuestros hijos, pues se bajan los ánimos cuando no somos extremos en nuestro discurso. Tomará tiempo hacerlo, pero podemos lograrlo. Mientras hablamos de este tema, vemos cómo ahora solo consumimos opiniones de las noticias, más no la noticia en sí. Hablamos de la importancia de crearnos un juicio o de identificar una verdad basándonos en recibir información de fuentes fidedignas y de hacernos las preguntas adecuadas. Se requiere también de humildad y un tanto de sabiduría para acercarnos lo más posible a la verdad, que filosóficamente hablando, sí es únicamente una, aunque haya una diversidad de opiniones frente a esa misma verdad. María Vero nos habla de lo valioso que es respetar los puntos de vista ajenos, el comprender que el mundo sí está lleno de matices, evitar caer en los extremismos de una forma más positiva y que podemos trabajar para reconocer nuestros errores cuando el otro está en lo correcto y reconocer la multiplicidad de opiniones que no necesariamente nos impide tener una relación, una amistad, con aquel que piensa distinto a nosotros.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, @sinatajos.podcast. También a que nos sigan en todas las plataformas, en Spotify, en Apple. Y también a que nos escriban a sinatajospodcast@gmail.com. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.